Me juré mil veces que no me iba a anticipar y no me iba a adelantar, que no iba a cometer el pecado que cometí en eliminatorias anteriores de dramatizar resultados cuando recién empieza la competencia y, en definitiva, uno nunca puede saber lo que puede pasar más adelante. Recién decía, hablábamos con Andrés, que no importa lo que pase con Brasil, porque en definitiva empataste con Chile, pero si lograras ganar esos dos partidos que perdiste ante Perú y ante Venezuela en las eliminatorias pasadas, bueno, la historia sería otra. Es cierto. Todo eso es cierto. Pero lo que no deja de ser cierto también es que Uruguay hoy no pudo ganarle a Chile y que encontrar las explicaciones de por qué Uruguay no pudo ganarle al Chile en el medio de la frustración que significa no haberle ganado, se me hace bastante complicado. Creo que hay argumentos, que hay elementos que juegan o que se pueden encontrar en este resultado negativo a favor para Uruguay, que uno los puede encontrar. Por un lado, en lo que puede haber sido el trabajo del equipo chileno y en gran parte en lo que fue el trabajo de Uruguay, yo diría que más que colectivamente, en algunas actuaciones individuales que fueron muy flojas. Primero que nada, me da la sensación de que Uruguay jugó con un apresuramiento y con una casi como una fiebre agresiva de jugar frontalmente y que lo hizo ir perdiendo la pelota a lo largo de gran parte del partido, que fue la principal causante de los problemas que tuvo Uruguay. La cantidad de veces que perdió la pelota en la mitad de la cancha, que funcionó muy mal en el día de hoy, son la explicación del resultado que tuvo el equipo celeste. Porque en realidad, cuando uno trata de pensar en el encuentro, sacando esa jugada del gol, en la cual Lugano se queda totalmente parado y lo anticipa claramente Salas cabeceando, un Salas que viene siendo corrido por Vicente Sánchez, que tampoco puede trabarlo, sacando esa jugada, en realidad después hay muy pocas jugadas de peligro a favor del equipo chileno. En el primer tiempo hay un par de jugadas y en el segundo tiempo prácticamente no las hay. Y cuando las hay son el fruto fundamentalmente de los problemas que se generaron en la mitad de la cancha, que dejaron a los defensas uruguayos muchas veces mano a mano con los delanteros chilenos. Entonces, porque en definitiva no hay actuaciones que uno pueda censurar desde el punto de defensivo, ni de Lugano, me parece a mí, ¿no? Ni de Lugano, ni de Godín, ni de Scotti cuando tuvo, ni de Maximiliano Pereira cuando entró, ni del propio Fuchile. Y creo que hubo un buen partido de los puntas uruguayos, fundamentalmente de Suárez y de Abreu, y que en el segundo tiempo, cuando el Cebolla se fue a jugar abierto por la izquierda como un punta, creo que tuvo un partido que por lo menos fue correcto. Que no se puede, en definitiva, encontrar una explicación para decir no, qué mal que anduvo el Cebolla. ¿En dónde estuvo el mayor problema del equipo celeste? Estuvo en la mitad de la cancha. Estuvo en un muy mal partido del ruso Pérez, que fue sustituido al finalizar el primer tiempo, desordenado, pasando mal la pelota, perdiendo constantemente, pero más desordenado, desordenando la mitad de la cancha. Una mitad de la cancha que no tuvo a Pablo García, y que en la ausencia de Pablo García perdió parte del orden que el canario, con su experiencia, con su ubicación en ese medio campo, le da al equipo celeste. En un Gargano que jugó mal, sobre todo jugó un mal partido en el manejo de la pelota, peleó para recuperarla, hizo un gran esfuerzo para tratar de encontrar la pelota, para ganarla. También lo hizo para irse al ataque, pero tiene una responsabilidad directa en el penal, que yo no me voy a poner a discutir si fue o no fue penal, pero en definitiva el árbitro lo sancionó, más allá de que a mí me parece que no, y creo que a todos nos parece que no fue una falta penal, pero la pelota la pierde igual, haya o no haya sido penal, pierde una pelota increíble en la mitad de la cancha, que termina siendo esa jugada de gol que Salas convierte en el tiro penal. Pero también las perdió a Gidio Arévalo Ríos cuando entró, que también generó, o se generaron a partir de pelotas mal jugadas por él, situaciones de contragolpe del equipo chileno. Que juega muy bien al fútbol en la mitad de la cancha, que maneja muy bien la pelota, que es muy fuerte físicamente, ya no es un equipo al que se lo puede pasar por arriba en el choque, en el enfrentamiento en la mitad de la cancha, sino que es un equipo que tiene fortaleza física, que tiene aguante, y que fue al choque y pudo soportar el choque contra los volantes y contra las defensas uruguayas, y que cuando tuvo la pelota pudo avanzar y generar una sensación de avalancha contra el equipo de Uruguay, que bueno, que en definitiva terminó en un momento determinado del partido poniéndose con una ventaja de 2-1. Y ahí creo que está el secreto de la problemática que tuvo Uruguay. Es decir, la mitad de la cancha, que es el corazón del juego, donde se recupera la pelota y de donde empieza a jugarse desde el punto de vista ofensivo, en ese lugar Uruguay jugó muy mal. Incluso, yo en un momento determinado, y esto ya va más allá de los jugadores y de su trabajo, cuando sacó al Ruso Pérez y puso a Arevalo Ríos, me imaginé que Uruguay iba a ser un 4-4-2. Y que iba a poner algún volante por la derecha y alguien por la izquierda, pensando en el Cebolla por la izquierda y que bajara a Suárez, no sé por qué me imaginé Suárez, podría ser, a jugar como volante por derecha. Iba ganando 1-0 ante un equipo que había manejado muy bien la pelota, había que cerrar los caminos y jugar ordenadamente y sin apuro. Sin embargo, Uruguay hizo una propuesta que yo creo que sorprendió a todos, poniendo a Vicente Sánchez más retrasado, casi como un enganche, adelante de un doble cinco que fueron Gargano y Arevalo Ríos, y manteniendo los tres puntas con Suárez, Abreu y el Cebolla. Después va a ser un cambio que va a también a cambiar de alguna manera el juego cuando entra en el equipo el Nacho González, y entonces el Nacho empieza a jugar a los 63 minutos entró el Nacho González por Vicente Sánchez, y entonces él empieza a jugar allí de enganche, y Uruguay mejora sensiblemente porque encuentra a alguien que le da cierto sentido al uso de la pelota, aparte de esa fuerza, porque hay algo que sí hay que dejar claro, y es que la fortaleza, con las ganas, el empuje que pone Uruguay, es lo único destacado a lo largo de los 90 minutos del partido. El no bajar los brazos, el pelear, el empujar, el tratar de ganar, el tratar de irse arriba, de llegar al gol, de tratar de resolver todas las situaciones, ya sea defensiva, ya sea en la mitad de la cancha, o ya sea para poner la pelota en el área rival, el tratar de hacerlo, eso Uruguay siempre lo tuvo. El problema es cómo utiliza esa fortaleza, esas ganas, esa lucha que tiene, la usa mal. Y allí está, en definitiva, el secreto de por qué Uruguay no puede ganar la Chile. Porque pierde la pelota muy rápido, porque la pierde, además de perderla, la pierde en circunstancias que son negativas desde el punto de vista defensivo, porque generan en esa pérdida de la pelota las reacciones ofensivas del equipo chileno, y porque además le cuesta muchísimo, si no es salteándose la mitad de la cancha para llegar directamente a Luis Suárez o a la cabeza de Sebastián Abreu, le cuesta muchísimo la faceta ofensiva y el irse de ataque. Y ahí estuvo el problema fundamental de Uruguay, porque si en realidad uno mira a Chile, yo creo que Chile hizo el mismo partido que ha hecho toda su vida cuando ha venido a jugar el Estadio Centenario, con buen manejo de pelota, con una interesante propuesta táctica de cuidarse mucho y de tratar de salir rápido y con habilidad, con tres puntas, con un tipo como Salas con mucha experiencia adentro del área, que en realidad su gran virtud fue anticipar a Lugano, y después muy poca cosa más. Yo le voy a pedir a Santiago que me ayude, porque ¿cuántas jugadas de gol claras tuvo Chile en el partido? ¿Cuántas tuvo muchas llegadas? O muchas veces llegó frente a la defensa de Uruguay, pero la sensación de que nos iban a hacer más goles o que iban, no apareció. Pero Uruguay fue un desorden tan grande para jugar al fútbol que no pudo cristalizar la fortaleza y el envión que tuvo en situaciones de gol. Más allá de que generó una pila. Y ahí también hay, bueno, ya es un tema en la resolución. Es decir, si uno repasa, ahí se va a encontrar con la pelota que no llega a tocar Maximiliano Pereira cuando se va por adentro del zaguero, el cabezazo de Abreu que va a las manos del arquero, la pelota que se le queda al Cebolla que engancha y se deja ahogar por el arquero, y hay una más de Suárez que entra por la izquierda, la pelota donde se lastima a Scotty con esa tijera que pega en la red del lado de afuera. Es decir, Uruguay, toda una cantidad.
Todo eso en el segundo tiempo, ¿no?
Todas en el segundo tiempo. Yendo uno a el arranque del partido nomás, del segundo tiempo, que tiene dos jugadas de gol, una pelota, un desborde por la izquierda de este del Cebolla que va a la cabeza de Abreu, y una jugada de Luis Suárez por la derecha, que no me acuerdo cómo termina, pero creo que termina en un remate del propio Suárez, que son dos inicios, son dos jugadas en el inicio del segundo tiempo, que son situaciones de gol. Entonces, cuando uno empieza a pasar la lista, pim, pum, pum, se encuentra con que de Uruguay tuvo como 7 u 8 situaciones para hacer los goles, que no los hizo, y que en definitiva son la explicación por la cual no le ganó a Chile. Pero más allá de la explicación, si es que esto se puede considerar realista u objetiva de lo que pasó en el partido, hay una sensación que por lo menos yo tengo, que no necesariamente tenga que ser la de los demás, pero es que fue como una zozobra constante Uruguay. Todo el partido fue la sensación de que no podía controlar el juego y que el que estaba controlando el juego era el equipo chileno. Entre otras cosas por ese vértigo que me parece que muchas veces se confunde con jugar rápido, que es jugar apurado, de meter la pelota enseguida para el campo rival, en no poder manejarla, en no utilizar el ancho de la cancha para jugar al fútbol, es decir, cuando digo el ancho de la cancha, es decir, el tocar, el poder tomar aire y no tener que estar atacando constantemente, y después el agotamiento en el que creo que van cayendo los jugadores de Uruguay en la medida en que el empuje es tan grande que llega un momento en que no funciona. Y hoy, por ejemplo, a este Uruguay al que le faltaron dos titulares, muy importante, porque le faltó Pablo García y le faltó Forlán, hoy a eso hay que sumarle que fue muy malo, no fue muy malo, porque está mal dicho, porque es difícil, pero no fue un partido en el que el Cebolla Rodríguez tuviese el nivel que había mostrado en partidos anteriores y que había sido muy importante. No puedo decir que fue muy malo, porque es un jugador que luchó, agarró la pelota, provocó, le provocaron falta, hizo desbordes, metió centros, pero en definitiva como que tuvo a lo largo de todo el partido hizo un apretar de dientes y un esfuerzo de resolver por sí mismo las situaciones de juego que impidieron que tuviera más influencia en el partido, con muchísimo menos esfuerzo, pero con 2 o 3 toques fue en momentos del partido muy importante, más influyente el Nacho González, que entró a los 63 minutos, que la carrera, el empujar, el llevarse todo por delante del Cebolla Rodríguez. Obviamente, ¿no?, que también el Cebolla mella, ¿eh? va haciendo la mella, es decir, empuja, pega, va rompiendo, hasta que al final puede sacar las cosas importantes. Pero hoy no era su día y tuvo 2 oportunidades, una clarísima para definir el partido, y lo hizo muy mal. Tuvo 2, una en la que se demoró o hizo un enganche y la pelota un poco se le fue hacia adelante, y cuando fue a rematar el arquero la jugó, y otra que la tuvo, que se le adelantó la pelota cuando le pegó por arriba del travesaño, y esas son 2 más, o es una más de todas las que contamos de situaciones de gol que tuvo Uruguay y que no pudo concretar. A mí la sensación que me queda, la sensación que me queda es la de haber perdido la oportunidad de ganar, ¿tá? Porque en definitiva empatar de local con Chile deja una sensación de derrota, no se perdió, pero se perdió la oportunidad de ganar, se perdieron 2 puntos de local, ya en el segundo partido se pierden 2 puntos de local, sin que en definitiva nos hubiésemos enfrentado a un equipo que fue superior que Uruguay. Si fue superior a Uruguay en la mirada, en la observación del manejo de la pelota, del control del campo de juego, pero no fue superior a Uruguay en el objetivo del juego, que es llegar al área rival y hacer goles, o por lo menos generar situaciones de gol. En eso Uruguay fue netamente superior a Chile, pero claro, no lo supo aprovechar, y Chile, en las pocas posibilidades que tuvo, sí lo supo aprovechar. Queda, obviamente, esa sensación de medio bronca por ese penal, pero bueno, uno tiene que aprender a convivir con esas cosas. Cuando tiene que aprender a convivir cuando son en contra, y tiene que aprender a convivir cuando son a favor. La jugada de penal es una jugada que es muy complicada. Hay una falta de una plancha brutal frente a Lugano, que no solamente no la sanciona, sino que da lateral a favor de Chile, en una falta en la cual tendría que haber sancionado la falta y haberle sacado una amarilla al jugador chileno, que en esa jugada Gargano la pierde y se va hacia atrás, y que después, cuando Lugano corre hacia adentro del área con el chileno, no recuerdo quién era el que estaba entrando, no sé si era Salas. Con Matías Fernández se tropiezan los 2 y se caen, pero no hay penal. Pero bueno, está, el juez lo sancionó. Y digo, esto lo digo porque, en definitiva, fue una actuación del árbitro, que yo no sé si a lo largo del partido fue buena o mala, si tuvo, pero que en esa jugada es determinante, porque es tan penal como el que nosotros decimos que no fue penal a favor del Cebolla Rodríguez.
Hubo una mano en el primer tiempo también en el área de
Exactamente,
Chile.
Hay una mano en el primer tiempo en el área de Chile que también uno puede decir, bueno, era la interpretación del árbitro, él no interpretó que fuera penal. Está bien, yo te la respeto, que bueno, pero después no me interpretes que esa jugada sí fue penal, porque en definitiva eso fue lo que terminó dándole a Uruguay la derrota, o por lo menos la oportunidad de ganar. No me gustó Uruguay, honestamente no me gustó. A mí me había gustado mucho con Bolivia, me pareció que incluso en el segundo tiempo contra Paraguay había hecho un partido decente. Hoy fue lleno de coraje, de valor, de empuje, de ganas, de esfuerzo, pero sin serenidad, pagando el precio de la ausencia de García, que como siempre pasa, se nota mucho más cuando no está que cuando está, ese manejo pausado que le da, esa serenidad que muchas veces es el que le pone al equipo. En definitiva, Uruguay tuvo que apelar a un segundo volante tapón para poder compensar la ausencia de García con la entrada de Arévalo Ríos, renunciando de repente a otro tipo de jugador. Y bueno, está. Son cosas que habrá que evaluar y que aceptar, entre otras cosas que Uruguay puede jugar con un enganche, que el Nacho González puede dar una mano, si así se quiere. Y además queda esa sensación de que, bueno, ahora viene Brasil. Y bueno, si viene Brasil, y yo qué sé, Brasil es muy difícil. En realidad con Brasil no hemos perdido últimamente, pero bueno, es muy difícil poder sacar un resultado favorable. Está bien, se puede empatar, pero si se empata con Brasil, como se empató en eliminatorias anteriores, habremos terminado esta fase con dos puntos menos de los que a esta cantidad de partidos en las eliminatorias anteriores y las anteriores teníamos, que habíamos hecho 7. También se le puede ganar, pero también se puede perder. Lo que pasa es que en definitiva este era el partido que había que ganar, porque este es el rival directo y porque los chilenos se irán para su casa sin poder siguiendo la historia, no pueden ganar en el centenario, pero ya nos empataron. Y en el empate, el dolor mayor que hay es que uno pierde 2 puntos, y esos 2 puntos de local muchas veces son determinantes.